Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Intereconomía, la cadena líder en economía. Cumplimos 30 años contigo. ¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. Arwis.es. ¿Sabías que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes conseguir un ordenador gratis con el kit digital? Nosotros nos ocupamos de todo el proceso. Entra en kitautonomo.es o llama al 910608945 y te informamos sin compromiso. Es fácil y gratuito. kitautonomo.es.
¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es.
Atención, empresario, ¿necesitas que tus equipos dominen el inglés de manera rápida? Entonces, escucha esto. Con 8 Belts no hay milagros, pero sí te garantizamos resultados. En solo 8 meses hablarán inglés con certificados oficiales, 100% subvencionados por nosotros. Además, si no aprenden, te devolvemos tu dinero. Visítanos en 8belts.com/empresas y descubre la magia de hablar inglés con 8 Belts. 8 Belts, hablando inglés garantizado.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia, cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
Cierre de mercados con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
En bolsa americana, S&P 500 se encuentra en positivo en este momento. Russell 2000, small caps, pequeñas capitalizaciones de menos a más después de que las presiones en esos rendimientos, presiones al alza, ya han disminuido, pero ligeramente. 4,33% lo veíamos a eso de las 3 de la tarde en reacción a los datos estadounidenses. Hacía y metía más presión en los retornos, sobre todo el dato fuerte de confianza del consumidor, que se ha ido a máximos de 9 meses. Aquí en Europa también hemos tenido referencias como la confianza de los consumidores alemanes, que sigue recuperándose, lo hará en noviembre, en un momento en el que los hogares son más optimistas sobre sus perspectivas de ingresos, aunque los precios altos y las malas noticias del mercado laboral están reduciendo esos factores positivos. Era una de las conclusiones de la encuesta del índice GFK, pronostica un aumento más de lo esperado de cara a noviembre en ese índice de sentimiento, situándose en menos 18,3 puntos desde los menos 21 del mes anterior. Expectativas de ingresos, la propensión a comprar mejoran por segunda vez consecutiva, por segundo mes consecutivo, mientras que la propensión a ahorrar es así que disminuye de forma también ligera. Expectativas aún así, las económicas, las que tiene el consumidor en cuanto a la evolución de la todavía mayor economía europea para los próximos 12 meses, descienden, caen por tercer mes consecutivo. Eso viene a coincidir con las previsiones del gobierno alemán de ver una contracción del 0,2% en todo 2024. Eso supondría un segundo año de caída y consolidaría a Alemania como uno de los países más rezagados en la zona del euro. Por aquí, pues lo que venimos contando en las últimas semanas, toda esa incertidumbre causada por las crisis, las guerras, la subida de los precios sigue siendo muy pronunciada en estos momentos en Alemania e impide que factores positivos para el consumo, como los aumentos importantes de los ingresos reales, surtan el efecto deseado. Ha habido número de quiebras, está siendo creciente, quiebras empresariales, también los planes de recortes de empleos o el cierre de fábricas. Lo veíamos ayer con el caso de Volkswagen. Relocalizaciones de la producción al extranjero, eso también puede impedir una recuperación más significativa en la confianza del consumidor alemán. Ahora mismo DAX, índice de la Bolsa de Frankfurt, perdiendo un 0,32% en 19.469 puntos. Y repasamos más asuntos en índole europea. Gemma González. Gemma, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Javier.
Empezando precisamente allí en Alemania, en lo corporativo. Adidas presenta sus cifras del tercer trimestre, logra un crecimiento generalizado, además de las ventas.
Unas cifras que están gustando al mercado, porque Adidas está subiendo la bolsa de Frankfurt un 2,62% por encima ya de los 219 euros por acción. El beneficio operativo del grupo ha subido hasta los 598 millones de euros frente a los 409 millones, es decir, un resultado neto de 469 millones. La empresa defiende que esto se ha logrado gracias a unos ingresos de doble dígito, descontando efectos cambiarios en práctica todos los mercados excepto en Norteamérica, donde la reducción de las ventas de zapatillas Yeezy está pesando en sus cuentas. La región de Gran China, sin embargo, su buen comportamiento contrasta con el de otras empresas que han tenido dificultades con la débil demanda de los consumidores asiáticos. Allí en esa región, las ventas trimestrales de Adidas han aumentado un 9% hasta los 946 millones de euros, por encima de los 870 millones de un año antes. Son las ventas trimestrales más fuertes en esa región desde principios de 2022. Es cierto que el mercado esperaba unos resultados en esa línea, pero un poquito peores, y en consecuencia, como decimos, los títulos de Adidas están subiendo ya ahora por encima de los 3 puntos porcentuales. Un tercer trimestre que ha sido bastante más sólido de lo esperado, y eso lo reconocen no solamente el mercado, los inversores, sino también hasta desde la propia compañía. Un crecimiento subyacente del 14% para la marca Adidas, un margen bruto muy saludable por encima del 51% y un beneficio operativo cercano a los 600 millones. Son cifras, dice el director ejecutivo del grupo en un comunicado, con las que estamos muy contentos y una prueba de que estamos avanzando en la dirección correcta.
Novartis también ha presentado resultados, rendido cuentas, y estas no convencen al mercado.
Y Novartis está perdiendo un 3,65%. Esto ocurre después de que la farmacéutica haya elevado sus previsiones anuales gracias a un mayor impulso en el negocio y en su cartera de medicamentos. La empresa habla de un momento de fortaleza con un crecimiento del 10% de las ventas y del 20% de los beneficios, pero insuficientes para lo que consideraba el consenso del mercado. Según la propia empresa, estos resultados se han debido en buena medida a la fuerte demanda del fármaco contra la psoriasis Cosentyx, que ha llevado a unas ganancias totales en el trimestre de 12.820 millones. Tanto la facturación como los beneficios por encima de lo esperado por el mercado, que aún así no le terminan de convencer. También la compañía dice que ahora espera un crecimiento de las ventas netas superiores al 10%. Manuel Pinto, analista de mercados.
Novartis, por otra parte, pues es igual la que más nos ha decepcionado en la presentación de resultados de hoy, principalmente por las ventas, ¿no?, de sus principales fármacos, tanto contra el cáncer como, bueno, pues los medicamentos que dispone ahora mismo, y que también se enfrenta además a la expiración de las patentes el año que viene. Así que a contracción que podríamos ver también en sus márgenes, y desde luego que no se ha dejado la farmacéutica suiza con unos datos a inferiores a lo previsto por el mercado.
HSBC es el mayor banco europeo por activos, anuncia una millonaria recompra de acciones propias.
Tras registrar un beneficio neto atribuido de 21.000 millones de euros en los 9 primeros meses de 2024, lo que supone un avance del 0,6% respecto del resultado anotado en el mismo periodo del año anterior por la entidad, que lanzará un nuevo programa de recompra de acciones propias por importe de 2.775 millones. Entre enero y septiembre, la entidad británica, cuyo negocio principalmente se concentra en Asia, alcanzó una cifra de negocio de 50.228 millones de euros, un 2,4% por encima de los ingresos del banco un año antes. Los ingresos por intereses netos disminuyeron un 10,8% hasta los 23.637 millones, mientras que los ingresos por comisiones crecieron un 2,6% hasta los 8.625 millones. Estas cuentas sí que están gustando al mercado porque el banco británico está subiendo un 3,68%.
La petrolera BP se aferra a las recompras de acciones mientras su deuda sigue creciendo.
El grupo continúa manteniendo el ritmo de sus recompras trimestrales en 1.750 millones de dólares, incluso cuando los débiles precios del petróleo han presionado el balance de la compañía. La petrolera británica ha aumentado su deuda neta en el periodo 1.700 millones de dólares hasta los 24.270 millones, la más alta desde principios de 2022. Si bien eso ha ayudado a la compañía a mantener su programa de recompra por ahora, BP sugiere que el nivel podría cambiar a partir de febrero del próximo año, cuando le toque actualizar su estrategia y orientación financiera. La británica ha dado inicio a la temporada de resultados de las grandes petroleras del mundo, con un beneficio neto ajustado de 2.270 millones de dólares en el tercer trimestre, por encima de la estimación media de los analistas.
Más resultados, el beneficio operativo de Lufthansa cae un 9% hasta los 1.300 millones de euros.
Y aunque ha estado en línea con las previsiones de los analistas, los títulos de la aerolínea se dejan un 4,6% al ver reforzada la idea de que los problemas que atraviesa siguen presentes. En particular, unos costes más altos por los salarios y especialmente los retrasos en los envíos de Boeing y Airbus en menor medida. Los retrasos en las entregas de aviones, los problemas de puntualidad en nuestros centros de Alemania y las desventajas regulatorias están afectando a su marca principal. Así lo ha señalado el CEO Carsten Spohr en un comunicado. La empresa ha reconocido también que el problema viene de la rentabilidad. Los costes en lo que va de año ya superan los 29.000 millones, casi 3.000 millones más que el año pasado, y las ganancias han caído ya un 48%. Manuel Pinto.
Lufthansa, por ejemplo, ¿no?, viendo un poco lo que es la apoderación que tenemos aquí en España del sector aerolíneas y del turismo, y siendo además la mayor aerolínea de toda Europa, pues resultados que nos parecen positivos. El crecimiento que hemos visto en general en este trimestre, gracias al incremento de la demanda de pasajeros, muy superior a la planteada en el mismo periodo del año anterior, y sobre todo por los servicios de premium y de business, que han crecido considerablemente respecto al periodo considerado.
El Consejo de Supervisión de Vivendi aprueba los acuerdos de escisión del grupo.
Acuerdos que se presentarán a los accionistas durante la Junta General Conjunta, que celebrará el 9 de diciembre, para aprobar la separación de Canal Plus, Havas y el grupo Louis Hachette, que reúnen el 63,53% de la Gagner y el 100% de Prisma Media. Si el proyecto de separación es aprobado por la Junta General, la primera cotización de las acciones de las tres sociedades se producirá el 16 de diciembre, lo que permitirá realizar negociaciones en bolsa a partir de esa fecha. En la fecha de la división, ese 16 de diciembre, la deuda neta de Havas será casi nula. La de Canal Plus será del orden de 400 millones de euros, de los cuales 255 millones están vinculados a su inversión en MultiChoice desde el pasado 8 de abril.
Y en la macro, Suecia da la sorpresa negativa con su PIB, apuntando al club de los recortes de tipos de interés jumbo, de los de 50 puntos básicos.
Sí, y es que el PIB sueco se ha contraído de forma inesperada en el tercer trimestre, un menos 0,1%, lo que prolonga la recesión del país nórdico a tres trimestres. Con todo, parece bastante probable que el Riksbank, el banco central sueco, se una al club de los recortes de 50 puntos básicos después de haber señalado que era bastante posible un recorte jumbo de esos 50 puntos básicos en septiembre pasado. Entre tanto, en el Reino Unido, todos pendientes de la presentación este miércoles del primer presupuesto elaborado por el gobierno laborista. Lo último que hemos conocido es que el salario mínimo se incrementará más del 6%. Y en Francia, por otra parte, continúan las enmiendas a las cuentas públicas para para 2025. Esa tarde le toca el presupuesto de la Seguridad Social. Un informe del Senado pide eliminar un día festivo que se utilizaría para financiar residencias de ancianos, por ejemplo, una propuesta que le parece muy interesante al ministro de Economía. Hablamos en los próximos minutos de diversidad generacional, del reto, pero también de la oportunidad de integrar talento senior y joven en las compañías. Lo vamos a hacer saludando a Amira Bueno. Ella es directora de Recursos Humanos de Ciña Healthcare España. Amira, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros este ratito.
Muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada y sobre todo por hablar de un tema que nos interesa tanto, la diversidad generacional y ese reto para muchas compañías que también podría transformarse y convertirse en una oportunidad de intentar conjugar, combinar de la mejor manera posible talento senior y joven en las compañías. Y es que no solamente estamos hablando de jóvenes y mayores, sino es que actualmente en el entorno laboral, ¿cuántas generaciones coexisten, Amira?
Pues actualmente tenemos ya pues 4 generaciones que conviven en nuestro entorno laboral, desde los baby boomers hasta la generación Z. Y es un tema mayúsculo si consideramos que para 2030 aproximadamente más o menos el 50% de nuestra población tendrá más de 50 años. Entonces es un fenómeno inevitable, con retos por supuesto, pero con un montón de oportunidades para crear ambientes diversos y enriquecedores.
Uh-huh. 4 generaciones distintas, también con diferentes expectativas, me imagino, Amira, con diferentes prioridades y también con distintos estilos de comunicación. ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas para intentar minimizar los conflictos, que todos se lleven bien, que todos retrotraigan mutuamente de los conocimientos de unos y de otros? Me imagino que la gestión tiene que ser muy, muy cuidadosa y muy estratégica para, lo más importante para toda empresa, maximizar su potencial humano.
Por supuesto. Tener distintas generaciones pues nos proporciona que las personas de más edad pues tienen un expertise y las personas más jóvenes pues vienen con una serie de habilidades tecnológicas. Todo esto, esta combinación, pues nos potencia la creatividad de los equipos y nos permite adaptarnos y adaptar el rendimiento a un entorno que sabemos que es muy cambiante. ¿Qué podemos hacer las empresas? Pues en primer lugar, abrazar esta realidad y bueno, embebernos en nuestras políticas que hagan que hagamos una selección basada más en las cualidades de las personas que, uh-huh, que en la edad, ¿no? Uh-huh. También una selección basada incluso por los valores que las personas pueden aportar independientemente de qué edad, intentando también salir de lo que son nuestros estereotipos. Está claro que quizá las generaciones con más edad pueden, en rasgos generales, pues valorar quizá la estabilidad, etcétera, y quizá en las generaciones más jóvenes no se ve tan claro, ¿no? Esto que se habla muchas veces de pues que tienen necesidades más cambiantes o sus tiempos son más cortos. Pero esto no deja de ser una generalidad. Lo que tenemos que hacer desde las empresas es tratar a cada individuo de forma individual, crear equipos multidisciplinares, uh-huh, multigeneracionales, en los que se enriquezcan, y también en compañías más grandes pues pueden ser útiles hacer mentorías inversas, ¿no? El aprovechar esas cualidades que cada generación proporciona para bueno, poder conseguir mejores resultados. Como compañía, claro, también tendremos que adaptar nuestros beneficios, exacto, ¿no? También a lo que son las motivaciones de cada una de las generaciones. Uh-huh.
No, lo que te iba a preguntar, y te estaba escuchando, que de alguna forma estabas, uh-huh, desgranando las claves fundamentales de los expertos de Ciña Healthcare para que las empresas puedan crear equipos multigeneracionales y con éxito. Y sobre todo me da la sensación de que lo más importante o el punto relevante de todo este asunto es convertir esas posibles diferencias entre distintas generaciones con sus planteamientos diferentes pues desde el método de trabajar a de lo que aspiran en ese trabajo, y eso todo transformarlo, convertirlo en una ventaja competitiva.
Por supuesto, en equipos pequeños, que en los que a mí me viene uno a la mente, en el que tenemos pues dos personas que están por encima de los 50, que no se incorporaron hace tanto en Cigna, hace pocos años, y ahora pues están conviviendo con una persona que acaba de empezar su carrera profesional y otra que lleva pues 10 años y otro que lleva 15 a lo mejor. Esto es una potencia tremenda para que podamos aprovechar las fortalezas de cada una de las generaciones. Y quizá de la apertura mental, de saber que las personas no son su edad, sino son las cualidades que ponen en marcha, pues está el secreto de que podamos obtener buenos resultados. Y también, bueno, pues sabiendo también el estilo de comunicación que tiene cada generación, que a lo mejor pues para las generaciones más jóvenes buscan una respuesta más inmediata, las personas, pero son generalidades. A mí me gusta caer poco en ponernos etiquetas demasiado fuertes, porque luego cada persona es un mundo.
Cada persona es un mundo, pero deberíamos aprender entre todos para pues convertir esa convivencia, ese trabajo de entre distintas generaciones, incluso hasta cuatro generaciones, con sus propias mentalidades, problemáticas, aspiraciones, etcétera, pero convertirlo en una sola para que la empresa finalmente, bueno, pues sea competitiva y consiga convertir todo eso, transformarlo en una ventaja y en ser productiva. Amira Bueno, directora de Recursos Humanos de Cigna Healthcare España. Gracias, como siempre, por estos minutitos. Muy buena tarde y hasta pronto.
Igualmente, muy buena tarde.
Gracias,
un saludo.
Adiós.
Cierre de mercados, el paraíso financiero.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
Y antes de la tertulia, casi las 4:30 de la tarde, 3:30 en Canarias, echamos un vistazo, Gemma, como siempre, a titulares claves en materia más doméstica, siempre económica. Contamos que Trabajo lanza este martes su última oferta, dice, a la COE, a la patronal, para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025 sin pérdida salarial.
Si podemos contar con la patronal, dicen desde el Ministerio, será una gran noticia, pero si no podemos contar con ella, intentaremos un acuerdo con los sindicatos. Así lo ha dicho el número 2 del Ministerio de Trabajo, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. La cita de este martes, de hecho, podría ser la última en la negociación de este asunto. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha venido avisando de que la negociación se encuentra en la recta final y que después de finalizar la última reunión del pasado 11 de octubre sin llegar a un acuerdo, iba a convocar otra más para negociar y cerrar ese acuerdo tanto para el sí o para el no, que podría ser precisamente la de este martes. La patronal, dicen desde Trabajo, tiene que decidir si se coloca del lado de los intereses de las pequeñas empresas o hace otra cosa, como ya hizo en el salario mínimo. Y desde UGT, por su parte, piden a Junts que recapaciten, que cambien su posición sobre este tema para ver si así la COE se sienta a negociar. Pepe Álvarez.
Quiero pedirle a Junts que recapacite, que abra un proceso en el que nosotros podamos explicarle cuáles son nuestros argumentos, porque en el momento que la COE vea que no tiene el calor de Junts, se sentará a negociar. No tengo ninguna duda, porque lo que ha ocurrido es justamente que la medida que ha visto que con Junts las cosas parece que no van, ellos han dado un pasito hacia atrás y nos han metido en esta situación.
Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, continúa de visita oficial en India, ofreciendo a España como base ideal, dice, para que empresas indias se expandan por toda la Unión Europea.
Y animando a dar un paso adelante y eliminar barreras que permitan lograr un acuerdo de libre comercio. Este martes, Sánchez ha presidido el cuarto foro de la Fundación Consejo España-India, organizado en Bombay, en el que han participado representantes de unas 150 empresas indias y 120 españolas. Ante todos ellos, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que este foro evidencia el poder de la alianza entre España e India.
El foro de CEOs y el encuentro empresarial que hemos celebrado esta mañana creo que han servido para que las empresas indias y las empresas españolas fortalezcan su conocimiento, se den a conocer, fortalezcan y estrechen esas relaciones comerciales y de inversión, y también para identificar nuevas oportunidades de negocio en sectores de alto valor añadido.
En 2023, el valor total de los intercambios entre India y España superó los 7.500 millones de euros, un 30% más que dos años antes.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud.
Sí, con una simple llamada al 679 48 20 40 puedes ponerte en contacto directo con el experto en seguros José Luis García Ochoa, revisar todas tus pólizas y beneficiarte de grandes promociones. No lo dudes, llama al 679 48 20 40. Consigue la mejor atención, el mejor servicio y los mejores precios. Confía en un profesional de seguros con 30 años de experiencia. Llama a José Luis García Ochoa al 679 48 20 40 y rentabiliza tu dinero.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar. Y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639-0347 o en info@seneas.com.
Oh.
La tertulia de cierre de mercados.
Comienzo saludando a José Ramón Pin Arboledas, profesor emérito del IES. José Ramón, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Pues buenas tardes. Con esta agua de Madrid que nos viene muy bien y que no hace tanto frío. Se está bien.
Bueno, también es que es la época, es lo que nos empieza a tocar. De momento no estamos sufriendo los efectos tan adversos que está sufriendo Valencia, parte del litoral valenciano, y también por parte de Andalucía, que estaba viendo antes unas imágenes y verdaderamente son un poquito tremendas. Déjame que también salude a Antonio Álvarez Osorio, del despacho de abogados Álvarez Osorio Miller. Antonio, ¿ya has recuperado del todo? ¿Todo bien?
Ya recuperando. Aquí estamos, ya otra vez ganando la pelea.
Otra vez a la pelea, y si os parece, antes de hablar de la actualidad nacional, de la actualidad económica, de ese ultimátum del Ministerio de Trabajo a la COE para que se sume sí o no al acuerdo tripartito con los agentes sociales para la reducción de la jornada laboral. Tenemos también que hablar del viaje de Pedro Sánchez en India, hablando o animando a las empresas indias que tomen a España como base para expandirse dentro de la Unión Europea, pero en una semana elecciones en Estados Unidos, con lo que allí se juegan y con lo que nos jugamos todos, José Ramón, aunque aquí en Europa no nos dejen votar el próximo 5 de noviembre.
Eso, yo tenía un amigo que siempre decía eso, dice, claro. Diga, a mí casi no me interesa votar, salvo mi alcalde, que me toca de cerca, y el presidente de Estados Unidos. Todos los demás casi no me interesan, porque en Europa, en realidad, es una, digamos, democracia complicada, en el que los eurócratas mandan, tanto como... Y luego, pues el presidente de la comunidad autónoma, bueno, pues... influye, pero no tanto, pero mi alcalde mucho, y sobre todo el presidente de Estados Unidos, que parece, el problema es que los estadounidenses están, como viene esto de el viernes este de los muertos, entre susto y muerte, ¿no?
Sí, susto, o sea, trato,
sí, no sabemos, no, pero es susto o muerte, porque no sabemos quién de los dos es más complicado, de los dos candidatos. Es verdad que parece que las encuestas están muy igualadas, pero la realidad es que cuando los medios de comunicación, digamos, liberales españoles, llamando liberales a estos, lo que llaman en Estados Unidos los demócratas, ¿no?, los de izquierdas, dicen que las encuestas están muy, muy empatadas, lo que da la impresión es que el señor Trump va por delante, poco a poco. Y claro, ya sabemos lo que es una presidencia del señor Trump, es hacer, como ellos dicen, again, great United States, hacer más grande otra vez Estados Unidos. Y entonces, ¿eso qué significa? Pues aranceles a los productos extranjeros, Estados Unidos lo primero, seguir siendo el exportador de energía, intentar que no haya guerras, que eso es lo curioso, ¿no? Que los republicanos, que parece que son los más radicales, lo que no son los que menos guerras tienen, hay más guerras cuando están los demócratas, y por tanto que haya probablemente que en Europa la guerra de Ucrania la tengamos que resolver entre los europeos, lo cual no es plato de gusto, porque hasta ahora son los americanos los que están suministrando armas, haciendo un buen negocio, a los ucranianos, pero siempre con la limitación de, hombre, sí, pero no le tire usted bombas al territorio ruso, porque eso puede crear problemas. De manera que yo creo que si gana el señor Trump, a lo mejor cambia bastante el panorama económico, y si gana la señora Kamala, pues probablemente seguirá la misma, digamos, política que el señor Biden, que en realidad es una política, bueno, que tampoco es que nos vaya bien, pero pues, estamos acostumbrados, por así decirlo. Uh-huh. De manera que ¿susto o muerte?
Sí, y tanto, susto o muerte. Antonio, ¿susto o muerte?
Bueno, siempre es mi famosa frase de tenemos que elegir entre lo malo y lo peor.
Sí.
Y aquí, lógicamente, el problema que tenemos es que no se sabe qué es lo malo y no sabemos qué es lo peor. Con lo cual, claro, tenemos una circunstancia que encima nos puede afectar a todos, porque es que, evidentemente, las elecciones de Estados Unidos, queramos o no queramos, pues terminan afectando porque es un país, una potencia mundial a nivel económica, financiera y empresarial. Y eso al final, en un mundo tan globalizado como el que vivimos, sin duda alguna nos termina afectando, ¿no? Dicho esto, la verdad es que todo será mejor que Biden. Porque la verdad es que poco dice la democracia americana, con todas sus presunciones, de que una persona como Biden haya podido ser presidente prácticamente, va a terminar hasta la legislatura, hasta su segunda, hasta su legislatura del año 2020 al 2024. Con lo cual, quiere decir que o el aparato del Estado está controlando el Estado por otros medios, o realmente no le veo yo al presidente Biden con capacidad para llevar a cabo ningún tipo de actividad que sea más, o que cruce las líneas de lo que es una gestión muy, 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 muy deficiente en el ámbito político y económico, ¿no? Eso siempre nos va a dar un halo de esperanza, que es que cualquiera de los dos que llegue, por muy mal que lo quiera o que lo pueda hacer, siempre estará en mejores facultades que el presidente actual, con lo cual nos da una cierta expectativa positiva de que realmente las cosas no es que vayan a salir mejor, sino que en definitiva por lo menos se van a tomar decisiones desde un centro de decisión que está más preparado, o por lo menos que está más ducho del que se han tomado en estos últimos tiempos, ¿no? Y eso, bueno, pues vamos a ver. Ya sabemos lo que viene con Trump. Sabemos menos lo que vendría con Kamala Harris, sin duda alguna, pero mucho me temo que no sería mucho mejor de lo que hemos tenido con la administración Biden. Y llegados aquí, sinceramente, creo que el cambiar de aires no sería mala cosa, ¿no? Porque al final yo creo que ese cambio de aires conllevaría ciertos cambios que, aunque en algún momento, en alguno de ellos, no estemos de acuerdo, pero sí creo que este mundo hay que darle una vuelta, y no hay que darle una vuelta en el mismo sentido del reloj que estamos dando ahora, ¿no?
La cuestión, y quizás también aparte de que ahora mismo los votos se están disputando en muy pocos estados, que son los que van a dar la victoria, y según las encuestas una victoria muy ajustada, un resultado muy, muy ajustado, y espérate que no haya recuentos y posrecuentos y que volvamos a lo que pasó hace unos años en Florida, que los volvieron a recontar a mano. La cuestión también que hay que poner encima de la mesa, José Ramón, es si el Trump y Kamala Harris van a aceptar ese resultado.
Bueno, yo creo que si gana Trump, va a aceptar el resultado Kamala Harris, porque no le va a quedar más remedio. El problema es si pierde Trump, que podemos tener una repetición de lo del año 20, ¿no? Una crispación. Que eso es lo único que realmente preocupa a muchos norteamericanos de fondo, es que la política se ha crispado de tal manera que son casi incompatibles. La gran ventaja que tiene el sistema americano es que es presidencialista y que luego las cámaras moderan mucho al presidente. De manera que es un sistema de equilibrios de poderes muy complejo, porque luego también veremos a ver quién, a lo mejor si gana el presidente Trump, luego la Cámara, por, digamos, sentido común de los americanos, acaba siendo demócrata, o el Senado demócrata y o republicano, y al revés, el Congreso, lo que llaman ellos la Cámara de Representantes. De manera que lo que sí que es verdad es que la democracia americana está pensada de una forma en la que los equilibrios de poderes son mucho mejores que en otros sitios, como por ejemplo en España, ¿no? O sea, en España, para empezar, el intento de ocupar los puestos por parte de los partidos, pues es muy similar al que ocurre en Estados Unidos, con una diferencia. Por ejemplo, que cuanto nombras un juez en el Tribunal Supremo es vitalicio, con lo cual ya no es tan dependiente, porque cuando tú sabes que al fin y al cabo, oye, lo que tú hagas no te vas a jugar el puesto, y que además que ya tienes el puesto asegurado de por vida, pues acabas teniendo una independencia. O sea, es una democracia con sentido común, en el que piensan que nadie debe tener todo el poder, y eso me parece muy, muy sensato. Por tanto, y ha funcionado durante casi más de 2 ciclos, tranquilamente. De manera que también tenemos que tener en cuenta la institucionalización de Estados Unidos, que es bastante sensata. Por lo tanto, bueno, crucemos los dedos, esperemos y veamos a ver qué es lo que va a salir. Porque efectivamente, como decía Antonio, bueno, pues mejor que lo de Biden probablemente es. Aunque también es verdad que la radicalidad de el uno y la otra en sus respectivas posturas es muy peligroso, porque eso divide la sociedad americana. Una sociedad americana que ya hemos visto incluso alguna película sobre la posible guerra civil, y ya se sabe que las utopías de las películas llega un momento que son más realistas que la realidad, ¿no? Y como dice, la realidad supera la utopía o la imaginación.
Sí, supera la ficción.
Pero vamos, pero tranquilamente, tranquilos. O sea, yo creo que es una sociedad muy bien estructurada y, por tanto, lo que sí que es verdad es que tendremos que adaptar nuestra economía a la que la economía de Estados Unidos según quien salga. Y ahí está el tema este de buscar mercados, que es lo que parece que está haciendo nuestro amigo Sánchez. Por cierto,
sí,
que es su tesis doctoral es sobre la diplomacia económica. Debería de haberse dedicado más a esto, que aunque todo el mundo sospecha algo sobre su tesis electoral, yo creo que si en vez de dedicarse a lo que se ha dedicado, se hubiese dedicado a la diplomacia económica, es decir, a buscar mercados para las empresas españolas y a buscar inversiones que de las empresas extranjeras en España y no dedicarse a una política de ocupación del poder, probablemente nos hubiese ido mejor a nosotros y a él también, porque en esa ocupación del poder de alguna manera también se ha excedido y eso le va a crear una serie de problemas que ya está viendo los problemas que tiene.
Antonio.
Bueno, yo estoy de acuerdo con José Ramón, es decir, al final, aunque realmente estamos en un mundo muy globalizado y realmente estamos ante una situación donde las expectativas son máximas, yo sí creo que va a haber un reconocimiento por ambos de la situación y del resultado electoral, a no ser que haya cualquier circunstancia que haga entender que realmente esas elecciones no han sido del todo transparentes o no han sido reguladas de una forma absolutamente legal, cosa que no preveo, pero que en el mundo en el que estamos damos por buenas cosas que a lo mejor realmente no lo son, ¿no? Y estamos dando por buenos resultados que a lo mejor realmente tampoco lo han sido de la forma que pensamos que se han producido, ¿no? Pero en toda esa situación, en todo ese marasmo de polarización que hablaba mi querido compañero, es decir, es una polarización que no se produce única y exclusivamente en Estados Unidos, sino que estamos en un mundo polarizado porque se juega a polarizar las sociedades como mecanismo de debilitamiento de los ciudadanos para poder llegar a manejar o a gestionar su voluntad, ¿no? Y esa gestión también empieza también por España, donde las estructuras familiares antes, hace 50 años, eran estructuras muy potentes y donde era una sociedad muy vertebrada, pero realmente todas las decisiones políticas que se han venido tomando en los últimos 40 años, es decir, van en la dirección del debilitamiento de esas estructuras para que la sociedad sea más débil, para que la sociedad sea más manejable, para que los inputs de marketing, los mensajes políticos que nos mandan y de marketing político cada vez sean más plausibles, cada vez sean más permeables en la sociedad. Y todo eso al final hace que la gestión política, la gestión de quien tiene que mandar esos mensajes, pues sea cada vez más potente, ¿no? Pues todo ese mundo en el cual nos estamos moviendo de gestión de voluntades, de permeabilización y polarización de las sociedades y de las distintas sociedades a nivel nacional e internacional, todo eso conlleva un debilitamiento, pero también conlleva una cierta generación de conflictos que lógicamente estamos viendo en Oriente Próximo, que también estamos viendo en Ucrania con Rusia, que podemos estar viendo también en Latinoamérica, en menor medida. En Estados Unidos parece que la sociedad en ese ámbito está una escala de violencia, pero sí con un cierto incremento en el conflicto que existe entre los distintos etnias, razas y puntos sociales más que puntos sociales, facciones políticas de cada país, ¿no? Y en este caso de Estados Unidos. Y yo creo que eso se va a reflejar en el resultado electoral, sin duda alguna. Lo que pasa es que pasar de ahí a no reconocimiento de ese resultado electoral, yo creo que es un paso mayor, ¿no? Lo que sí es cierto es que estamos pasando de las democracias a las autocracias, y eso es un paso muy peligroso, porque esa transición de la democracia a la autocracia se está haciendo a través de la polarización. Claro, el autócrata lo que quiere es tener una sociedad polarizada para poderla gestionar, manejar y poder tomar decisiones que contribuyan a un incremento del poder de ese autócrata, ¿no? Y esa situación es la que estamos viviendo y la estamos viviendo con cierta expectativa, ¿no?
Bueno, yo estoy repasando, Antonio, un libro muy antiguo, que es del siglo pasado, vamos, que se llama El miedo a la libertad, de Erich Fromm, que es un sociólogo filósofo de los años 70, y en el que su tesis es muy sencilla. Dice, mire, el crecimiento de la sociedad en la época moderna, en la Ilustración, en el siglo XX, etcétera, ha dado lugar a una posibilidad de libertad mayor para los seres humanos. Si lo comparas, por ejemplo, con la Edad Media, en donde la movilidad social era prácticamente nula, porque un hombre un siervo no llegaba nunca a noble, y ahora hay gente que puede haber movilidad, etcétera. Hay muchas más posibilidades, pero eso ha producido también por parte del ser humano un miedo, porque se ve indefenso ante la cantidad de presiones que tiene fuera. Y entonces, ¿qué dice Erich Fromm? Dice, entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente que lo que quiere es ofrecerle una seguridad para que él se diluya en la masa. Por ejemplo, dice, eso ocurrió en el siglo XX en Europa con los nazismos y los fascismos, y eso ocurrió con el comunismo también, y eso ocurre con las democracias, en lo que funciona es el pensamiento políticamente correcto. Nadie se atreve a ser distinto, porque si no, le cae la de Dios, vamos. Entonces, yo creo que eso lo saben los politólogos, y están diciendo, bueno, vamos a ver de qué forma conseguimos uniformar la opinión de esta gente para que haga lo que nosotros queremos. En eso tienes toda la razón, pero ahí estamos. Y eso solo se cura con una educación en libertad, que ese es el problema, que nosotros tenemos que educar mucho a nuestra gente para que sea capaz de, digamos, querer la libertad y no tener miedo a la libertad. Y en eso, por ejemplo, esto de por ejemplo, viendo esto de lo que quiere nuestra querida vicepresidenta, dice, oiga, hay que reducir las horas de trabajo. Oye, ¿pero por qué hay que reducir las horas de trabajo? Que las reduzcan, si quieren, el sindicato y la patronal de un sector o de una empresa. Que ellos sí saben lo que se necesita y si se puede reducir o no se puede reducir. A ver si la reducimos y lo que hacemos es cerrar las empresas. Denles usted libertad a la gente. No le regule todo. Deje que decidan ellos sobre las cosas. No sea usted el Estado protector, tan protector que al final la gente no toma ninguna decisión porque espera que el papá Estado se lo regule todo. Y yo creo que ahí no estamos jugando solamente un tema económico, estamos jugando también un tema de estructura de la sociedad. Si hay sindicatos responsables a nivel de empresa y de sector, y patronales responsables, que sean ellos los que se regulen las horas de trabajo que necesitan, y no que sea un Estado protector que luego al final acaba imponiendo unas reglas que a unos le van mal y a otros le van peor. ¿Y por qué? Porque son generales y no tienen en cuenta las circunstancias particulares de una empresa o de un sector. Uh-huh. Esto es mi opinión.
Antonio.
O sea, que estoy totalmente de acuerdo con Antonio.
Uh-huh. Antonio.
No, esa es la situación en la que estamos hablando, José Ramón y yo. Es decir, es una situación donde el debilitamiento de las estructuras sociales, la familia, el matrimonio, es decir, todo ese debilitamiento va encaminado a que el ser humano se quede más individualizado, más aislado, y por tanto el criterio claro. que tenga sobre las cosas sea un criterio mucho más manejable por los poderes del Estado, ¿no? Y esa es la situación que vivimos. Pero no en España, es una situación que vivimos a nivel general. Es una situación que además se agrava mucho con la globalización y con las redes sociales y las redes de comunicación. Se va a agravar mucho más con la inteligencia artificial, porque la capacidad que tiene la inteligencia artificial de llegar a ese grado de permeabilización sobre las sociedades y sobre el individuo es enorme, y además de una forma muy fake, de una forma realmente muy permeable, pero sin darte cuenta de que están entrando en tu esfera de criterio. Y toda esa situación, pues lógicamente, conlleva un mundo mucho más complicado y conlleva un mundo que entra más en conflicto, porque al final ese yo debilitado, pues lógicamente lo que hace es vagar por las calles, ¿no? Le digo desde un punto de vista metafórico, ¿no? Es decir, es un ser humano sin criterio fijo y mucho más al albur de las emociones, de las circunstancias y de lo que le quieren contar en cada momento. Y esa situación es una situación que es buena para los políticos, pero indudablemente es mala para la humanidad, sin duda alguna. No tiene sentido, porque la pérdida de criterio del ser humano y su aislamiento no puede conllevar nada bueno, ¿no?
Bueno, pues de momento falta una semana para que conozcamos el resultado de esas elecciones norteamericanas. Bueno, las elecciones son el 5, hasta el 6 no empezaremos a saber quién es el ganador. Esperemos que salga el resultado, que salga, no haya problemas o no conlleve problemas. Y luego, pues en Europa, a esperar a ver el tipo de políticas que ponen en marcha y a ver un poco en ese nuevo tablero mundial qué papel juega este viejo continente. Señores, un verdadero placer. Gracias, como siempre, por atendernos estos minutos. Antonio, José Ramón, que paséis muy buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo a los dos y gracias, como siempre. Adiós.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finacces Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado, buscando una rentabilidad riesgo atractiva, y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91-737-4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Vuelve a Accountex España, la feria de referencia para despachos profesionales y gestión empresarial. Regresa a IFEMA Madrid los próximos 6 y 7 de noviembre. Más de 150 empresas líderes mostrarán las últimas tendencias y avances tecnológicos, junto a un programa de más de 80 conferencias del más alto nivel. Consigue ya tu entrada gratuita en accountexespana.es y vívelo en directo.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es.
Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDTI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDTI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.